21 horas, 30 minutos.
Kairos de Fe. Se siente bien, se escucha bien.
Se siente bien, se escucha bien.
Una conexión que viene de lo alto. Kairos de Fe.
Encontramos aquí en su radio favorita, Kairos de Fe. Bienvenidos al miércoles, el ombliguito dicen entre semana. Sí, es miércoles y vamos con un programa súper especial aquí en Vida y Perdón. Gracias le doy a Dios por estar aquí con ustedes. Comparta esta transmisión, entre a la página www.kairosdefe.com y comparta esta transmisión porque Dios hablará a nuestro corazón el día de hoy. Quédese con nosotros, esto es Vida y Perdón.
Expresar lo que has hecho en mí.
Tu gracia me alcanzó.
Así es, estamos aquí nuevamente queriendo hacer un programa de parte de Dios. Dios ha hablado a mi vida con este tema. Este tema es por demás interesante: la voz en la soledad. ¿Se ha sentido usted solo? ¿Se ha sentido usted abandonado? ¿Se ha sentido que ha necesitado a alguien y no ha estado nadie? Hoy, sí, hoy es un día para resolver este enigma. Me acompaña en los controles siempre mi buen compañero y jefe Rolando Medina y yo soy Claudia Navidad. Esté con nosotros en este programa más de Vida y Perdón, aquí en su radio favorita, Kairos de Fe. Estoy aquí en cabina. Como les digo, el Señor ha hablado a mi vida de una manera sorprendente, porque en muchas ocasiones me he sentido en silencio. Me he sentido que le he pedido a Dios, le he pedido y no hay respuesta. Y muchas veces el silencio también es una respuesta. Qué bueno que Dios está con nosotros este día y le damos gracias a Dios por eso. Y quizá ha impactado mi corazón porque muchas veces yo he dicho, pero si estoy rodeada de gente, pero si tengo a mi lado a mi familia, pero si tengo a mi lado a la iglesia, pero si tengo a mi lado, ¿por qué me siento sola? ¿Por qué siento que estoy luchando contra corriente? ¿Por qué siento que estoy hablando al cielo sin que nadie me escuche. ¿Será eso algo normal? ¿Será eso algo ya establecido? ¿Acaso solo me ha sucedido a mí? ¿O le ha sucedido a usted también? Coménteme, escríbame al WhatsApp al 624-79-5214 y dígame, ¿usted se ha sentido igual que yo? Sé que es un poquito difícil el aceptar que muchas veces nos hemos quedado solos. Y fíjese, hay muchas maneras de quedarse solo. Muchas veces la manera de quedarme sola es por mi carácter. Yo quizás alejé a las personas por mi carácter, o quizás también por mi falta de fe. También estuvieron bregando conmigo, estuvieron luchando, pero yo siempre decía, ay, es que de aquí que Dios hable, de aquí que Dios oiga. Y entonces me quedé sola. O quizás también me quedé sola porque no cuidé a las personas, porque estaban a la par mía y decían, tengo paciencia, y no cuidé a esas personas que me tenían amor y un día se cansaron y se fueron. Es importante entender que la voz del silencio es cruel, porque uno está queriendo escuchar algo, queriendo una respuesta, queriendo un algo, una señal, y no hay, y no existe. Y somos tan crueles muchas veces de decirle a Dios, Señor, si tú quieres que yo haga esto, dame una señal. Si tú quieres que yo esté ahí, dímelo con voz audible. Y muchas veces no lo recibimos. Y entonces decimos, bueno, entonces el Señor no quiere que yo vaya, o el Señor no quiere que yo haga. O peor aún, creemos que lo que ha sucedido es voz de Dios. Y no hay nada más equivocado que no estar conectado con su presencia y creer que la respuesta que tenemos en nuestro corazón es voz de Dios. Es un tema difícil, es un tema interesante, es un tema que va a cambiar la perspectiva de ver la soledad. Porque si hay algo interesante en la palabra es que Dios no nos hizo para estar solos. No, nos hizo para siempre estar acompañados. Pero no solo voy a hablar, esto me parece ya un monólogo ya. O sea, yo solita estoy hablando aquí. No, no, aquí está mi compañero y también le voy a hacer esa pregunta. ¿Acaso usted, Rolando Medina, el máster de los controles de Kairos de Fe, se ha sentido alguna vez solo? ¿Ha sentido que el vacío ha llegado a su corazón?
Muy buenas noches. Muy buenas noches a ese público hermoso de Kairos de Fe. Y esos oyentes de miércoles a miércoles de el programa Vida y Perdón. Pastora Claudia, que si me he sentido solo alguna vez, pero por supuesto, Pastora Claudia. Y créalo que es duro. Es duro sentirse solo y muchas veces yo discrepo con las personas, Pastora Claudia, que he escuchado decir, pero si vivir solo es lo más bonito que puede haber. ¿Ha escuchado usted esa frase?
Sí, me lo han dicho. ¿Sí? Pero porque pues claro, ¿verdad? Pero me lo han dicho y yo bueno, termine usted la frase que yo sé que va a ser la misma que yo digo.
Yo les contara, Pastora Claudia, en eso tengo mucho que hablar porque yo tuve mucho tiempo viviendo solo. Yo no sé si ustedes se acuerdan que yo les comenté que yo tenía un gato que se llama Raúl.
Sí.
Se llama Raúl. Bueno, pues yo estuve un tiempo viviendo solo aquí me iba muy temprano a trabajar, regresaba y el gato solamente me miraba y me decía, tú y yo, ¿qué hacemos aquí en la calle? Pero les digo que el sentirse solo en esos momentos, sí, puedes tener amigos, puedes tener familia, pero quizás no es de esa compañía de que estamos hablando, ¿no? Yo qué sé, es algo, Pastora Claudia, que no tiene explicación.
Es difícil porque por eso mismo decía yo, muchas veces estamos rodeados de personas, sí, y nos sentimos solos. Muchas veces estamos en la iglesia y nos sentimos solos. Llega la oscuridad de la noche y tenemos que ir a casa, y muchas veces en casa, en nuestra habitación, estamos solos.
Así es.
Y ese sentimiento es cruel y desgarrador. Es tremendo el sentirse solo porque uno se siente abandonado, uno se siente qué esperanza tengo. ¿Y yo qué hago aquí? Como le decía Raúl a usted. ¿Qué hacemos aquí nosotros dos solos? ¿Qué hacemos? ¿Para qué estamos aquí si no hay un deleite? Si no hay nadie que me espera, si no hay nadie que me pregunta, si no hay nadie que hace. Es tremendo, por eso le digo, mire, Rolando, este tema a mí me ha impactado hoy porque yo traía, y ya usted lo sabe, ya tú lo sabes, que yo traía otro tema para hoy. Desde el miércoles pasado ya yo lo tenía preparado y le dije a Dios, mira qué buen tema el Señor me ha dado, desde ya desde una semana de anticipación, y de repente, plup, cambio. Porque el Señor quiere que hablemos de algo que impacta nuestro corazón, y más de alguna persona que me está escuchando quizás se ha sentido en esa situación, en esa soledad, en esa oscuridad. El Salmo dice que pasaremos por el valle de sombra y de muerte. Y yo eso lo tengo tan claro porque yo me agarro a esa palabra. Y los que están oyéndome me dirán, ¿pero cómo se va a agarrar de esa palabra si dice pasará por el valle de sombra de muerte? Sí, porque no veo el valle de sombra de muerte. Veo la palabra que dice pasará, no se quedará. No estará en el valle de sombra de muerte y ahí morirá, dice la palabra. No, dice pasará, porque vamos a pasar por ahí en el determinado momento de nuestra vida, pero no va a ser eterno. Pero vamos a salir, pero va a haber la luz al final del pasillo, pero va a estar Dios iluminando nuestro camino y va a poner gente adecuada e idónea para que nosotros nos sintamos cómodos. Y luego quizá volvamos a un sentimiento similar, porque esto no se trata de las personas que nos rodean. Se trata de mi relación con Dios y entonces puedo hacer visible a las personas que me rodean. Porque es contradictorio que nos sintamos solos si estamos en una comunidad o en una iglesia de más de 10 personas, un ejemplo, que me conocen, que me dicen, ay, qué bueno que vino ahora el domingo y que no sé qué, y yo me sienta sola. Entonces esto se trata más que todo de estar en comunión con Dios y entender que la soledad es algo que va a pasar, que vamos a sentirnos en esa situación, pero que no va a ser eterna. Y que cuando entendamos que la soledad ha pasado es cuando nosotros entendemos que me ha agarrado o me ha aferrado a la palabra de Dios. Es complicado, le voy a decir, porque yo desde el 2015 pues ando en la vida. El Señor se llevó a mi esposo y ando así. Y me preguntaban eso mismo que te decían a ti, es que vivir solo es lo mejor. Uh-huh. Nadie te manda, a nadie le cuidas,
te levantas
a nadie
a la hora que quiera, le cocinas si quieres, si no vas a comer afuera.
Sí.
Te cuento algo, Pastora Claudia. Yo llegué al punto de pensar, ¿no? Y dije, si yo vivo solo, a mí hay algo que me gusta y me gusta, por ejemplo, la tecnología. Uh-huh. Entonces yo decía, voy a comprarme un televisor grande, voy a tener Netflix, voy a tener Prime, voy a tener Disney, voy a comprarme un cine en casa. Todo eso me lo compré, Pastora Claudia. Mm. Todo eso me lo compré. Decía, bueno, pues yo cuando llegue a mi casa, ya llegué de trabajar, no me voy a aburrir porque voy a tener todo para entretenerme ahí, mi ordenador portátil. Decía yo. Es que no veo por ningún lado que yo me vaya a aburrir, porque tengo lo que me gusta. Mm. Pero era lamentable que dabas vuelta y vuelta y vuelta y nada de eso te llenaba. Mm-hmm. Pastora Claudia.
Y nada llena. Mm. Es que el vacío es cruel. Y seguimos hablando de esto porque el vacío es cruel. Y vamos a leer en Primera de Crónicas 21, ahora vamos a leer un poquito antes la palabra de Dios, porque ¿saben quién se sintió solo? Y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Yo creo que aquí ya lo dije todo. El rey David. El rey David en un momento fue tentado. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios que él hizo. Primera de Crónicas 21. Se lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Berseba hasta el sur de Dan, en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero ¿por qué mi señor el rey quiere hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió que levantara el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar el pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David que el número de personas... Le informó a David que el número de personas había en todo Israel 1,100,000 guerreros que no podían manejar una espada, y 4,700 en Judá. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo, porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado. Aquí el pastor me está corrigiendo. Mire, el pastor, por eso me perdí, porque el pastor me está corrigiendo. Es primer libro de Crónicas. Perdón, pastor, que dije primera de Crónicas. Pero lo importante es que vamos a ver por qué David hizo un censo. En primer lugar, él quería saber con cuántos hombres contaba para la batalla. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos hombres quieren estar conmigo? El censo, por lo que nosotros determinamos en el texto, estaba leyendo la Nueva Versión Internacional, por lo que nosotros identificamos en el texto, era quién estaba con el rey David para la batalla. O sea, no iba a censar, quiero ver, en esta casa hay un hombre, 3 niños y una mujer. No. Él estaba censando para saber quiénes iban con él a la batalla y quiénes podían usar armas y qué tipo de armas usaban. O sea, todo eso era el censo que David, porque David tenía miedo en su corazón, porque dice que fue tentado por el diablo para que pudiera hacerse. O sea, el diablo le puso en el corazón, Satanás dice que le puso en el corazón esa aflicción. Y eso me llevaba a mí a estar en un momento de aflicción cuando yo me he sentido sola. Cuando yo me he sentido sola, digo, sí, es que yo tengo un pastor, pero ni me ha llamado. Yo no fui el domingo a la iglesia, ni tan siquiera me ha mandado un mensaje. ¿Qué es eso? Estoy censando yo para saber con quién cuento, con quién está de mi lado, quién está aquí. Pero fíjense un dato importante, y es que cuando en esta época en la que se está desarrollando este censo, generalmente los reyes hacían censo de su pueblo para saber con cuántos contaban, porque eso quería decir que eran de él, o sea, su reino era de él, pero el pueblo de Israel era de Jehová, no era de David. Eso lo tenía claro el rey David. Y entonces Jehová puso que cada vez que se hiciera un censo, y esto lo vemos en capítulos anteriores de Crónicas, puso que cada vez que se hiciera un censo en Israel, tenían que ofrecer sacrificio y holocaustos. Tenían que ofrecer una ofrenda a Dios para no ser heridos de espada, dice la palabra. O sea, no ser muertos. Y entonces Joab sabía eso, y Joab estaba afligido porque no podía decirle que no a su rey David, porque lo iba a matar por desobediente, pero también entendía que el pueblo era de Jehová, no de David.
Así es.
Entonces dice de que astutamente no contó a Leví, a la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, ni tampoco contó a la tribu de Benjamín, que eran los más pequeños. Entonces, es increíble cómo Dios, y esto lo vamos a ver más, cómo el rey David puso en peligro por haber hecho tal cosa, por haberse sentido solo. Así. Porque muchas veces la soledad te lleva a cometer errores que no solo los vas a pagar tú, sino que o tu descendencia, o los que te rodean, o los que, porque muchas veces nos sentimos solos y nos alejamos. ¿No te ha pasado a ti, Rolando, que te sientes solo porque te hicieron algo? Es que yo siento que en esta casa no me quieren, pues mejor ya no vengo. Y el que se aleja eres tú, y los que se quedan en casa están resguardados, tienen comida, tienen esto. Y el que se enoja, el que se enfada es el que se aleja, es el que sufre.
Así es.
Es el que anda con el corazón dañado. Es el que anda con el corazón entristecido. Entonces, muchas veces la soledad nos hace cometer pecados que en el momento de la soledad no los vemos, no son visibles. Claro. El hecho de decir, y yo no sé, esta es una anécdota, ya dime tú si es así o no, que hay gente que se enoja porque realmente no se le llama de la iglesia por saber cómo está. Hay gente que se enoja porque se le dice, no, es que antes me llamaba todos los días el pastor o la pastora o los líderes. Y ahora una vez a la semana me llaman, ya no les intereso. No sé si has oído alguno de esos comentarios.
Claro que sí, tenemos que tomar en cuenta también que a veces, digo yo, pastora Claudia, que puede ser este tema de quizás la autoestima muy baja, pasando por un problema fuerte de depresión, digo yo, ¿no, verdad? Y eso, pero yo qué sé, o sea, la soledad es fea y de verdad no se la deseo a nadie.
Y es complicado porque es cierto, es parte de cierta inmadurez, pero no solo inmadurez, yo no le... es parte de eso, pero no le adjudiquemos, porque esa es una palabra muy fuerte, sino que adjudiquémoslo a que tiene débil el carácter.
Puede ser.
Y muchas veces nosotros podemos identificar a los que están bebecitos en el Evangelio. Tú sabes que cuando hay un bebecito en el Evangelio hay que darle más, hay que darle la palabra de Dios digerida, triturada, nosotros decimos en tetero, en no sé cómo lo dicen en tu país, el tetero del bebé. Hay que darle así la palabra de Dios a los recién convertidos, a los cristianos. Pero ¿sabes qué es lo duro? Y Dios me lo dijo la semana pasada que yo estaba con esto. ¿Y qué de cristianos de años que necesitan que siempre se les esté hablando? Que siempre se les esté diciendo, ay hermanito, ¿por qué no vino a la iglesia? Y ya tiene 20 años o 15 años de ser cristiano. ¿Cómo lo miras tú eso, Rolando?
Yo creo que hay de todo, pastora Claudia, porque tenemos que entender también que que hay personas como, o sea, vuelvo yo a lo mismo, ¿no? Que quizás son débiles o quizás están pasando por un momento duro. Usted sabe, pastora Claudia, porque yo pasé, le puedo decir que mi soledad, yo pasé parte de, se podría decir, de depresión. No lo he experimentado al 100%, pero sí experimenté algo de lo que era, me decían, eso es una depresión lo que tú tienes. Que es en esos momentos, pastora Claudia, que te sientes que no le importas a nadie, que nadie te llama porque tú no vales nada. Y quizás cuando te llaman, enseguida te lleva a pensar de que te están llamando
por salir del compromiso.
O por pena, ¿ya? Por pena, o sea, me está llamando por pena, por triste, porque le doy pena a esa persona. Y pena para nosotros en Sudamérica es como dar tristeza. Yo sé que para otros países pena es vergüenza.
Ajá.
¿No? Sí. Pero para nosotros es tristeza.
Sí, sí, sí.
¿Ya? Entonces yo digo, me está llamando por pena nada más, pero no porque en realidad le importo.
Ajá.
Entonces, esa situación, como usted dice, cuando pasamos esos momentos de soledad, suele atacarnos a nuestra vida. Suele atacarnos. Y yo entiendo. Y de verdad, y cualquier persona que a mí me diga, no, es que yo disfruto la soledad, discúlpame, yo no.
No, ni yo. Eso es cierto, porque la verdad es que nosotros creemos que las cosas ya están por sentadas o ya están dichas, y la verdad es que tenemos que entender que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y ha hecho todo conforme a su santa y bendita voluntad, y nosotros debemos deleitarnos en Él, en el Señor. Y muchas veces cuando se cae en el momento de la depresión, uno tiene que identificar como hijo de Dios, no es fácil lo que yo estoy diciendo, no es nada fácil, no es solamente, voy a identificarlo y ya está, ya salí de la depresión. No, es estar en un buscar ayuda. Uh-huh. Buscar ayuda, orar mucho, leer la palabra de Dios y congregarse en algún lugar y creer que no ve a las personas, sino que va a ir a ver a Dios. Porque si nosotros nos vemos a las personas, vemos a los humanos, nos van a fallar si es que son humanos. Pero nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el Señor. Y cuando están en un proceso de depresión, no te deja ver al frente, no te deja ver al cielo. La depresión lo que hace es bajarte la cabeza y ver el suelo nada más. Pero Dios hoy te quiere decir que veas al cielo, porque hay una oportunidad para ti. Amén. Para ti que estás en un momento oscuro en tu vida, Dios te quiere decir, hay una oportunidad para ti. Pero muchas veces estamos en la depresión por años y ya no se volvió depresión, sino una manera de vivir.
Por supuesto.
Y una manera de vivir errónea, porque Dios quiere que te deleites en sus promesas, el ver el cielo, el ver el sol, el ver los niños jugar, el ver un anciano caminar, el ver a las personas salir día a día. Ese es parte del deleite de la vida. Yo le digo a Dios, dame fuerza, dame oportunidad para seguir creciendo y poder aportar, no solamente a mi casa, sino a mi sociedad, a mi iglesia, a las personas que amo. Porque la verdad es que todos en determinado momento entramos en la soledad, en esa noche oscura de la soledad. Y como entró el rey David. Pero vamos a ir a una pausa musical y cuando volvamos vamos a ver qué es lo que pasó con el rey David y este censo que hizo al sentirse solo.
Amén.
Una conexión que viene de lo alto. Kairos de fe.
Sí.
Continuamos hablando la voz en el silencio. ¿Qué voz está escuchando usted cuando está en silencio? Cuando se siente en ese día oscuro, en ese momento triste, en ese momento de soledad, porque hay voces que nos hablan y tenemos que entender, pues al rey David en primer libro de Crónicas 21 decía que Satanás fue el que lo había tentado. Y dice, vamos a seguir leyendo en el versículo 7. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios, he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego, me perdones a mi culpa por haber cometido esta tontería. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio este mensaje. Ve y dile a David esto, dice el Señor. Te doy tres opciones, escoge una de estas, de estos castigos, y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo, estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos o 3 días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación a toda la tierra de Israel. En este versículo quisiera yo que nos fuéramos a la Reina Valera, a la versión Reina Valera 1960, y es el versículo 11, y vamos a volver a leer, y dice, viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con espada, ante tus adversarios, o por 3 días a espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, que responderé al que me ha enviado. O sea, ¿quién lo había enviado? Dios. Gad envió a Dios a decirle estas tres cosas a David. El 13 dice, entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia. Te ruego que yo caiga a manos de Jehová por sus misericordias son muchas más, pero que no caiga en manos de hombre. O sea, eligió la tercera. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová al ángel de Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, jebuseo. Y alzó David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre los cielos y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, se cubrieron de cilicio. Y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar al pueblo. O sea, le estaba diciendo, yo soy el pecador. Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? O sea, pobrecitos los que están muriendo. Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Ay, de verdad, yo les digo, cuando estaba leyendo esto, decía, es cierto, muchas veces nosotros cometemos errores que alcanzan a los inocentes, son, como se dice hoy en día, daños colaterales. Porque ¿qué culpa tenían los del pueblo el que David haya mandado a censar? El que David se haya dejado tentar por Satanás, ¿qué culpa tenía? ¿Qué culpa tenían? Y entonces ustedes me van a decir, es un Dios injusto entonces al que servimos, porque tenía que castigar a David como él se lo dijo. Dijo, castígame a mí en la casa de mi padre, o sea, castígame a mi familia, pues, pero no a estos que son santos. Y yo les voy a decir algo. Cuando se establecieron las reglas y cuando decía sobre la ley en capítulos anteriores del primer libro de Corintios, de Crónicas, perdón, decía de que cada vez que sea censado, den holocausto al Señor. ¿Por qué los que fueron censados no dieron el holocausto? ¿Por qué? O sea, ahí cometieron un error ellos, no eran tan libres de pecado, ¿verdad? También había, pero bueno, no nos metamos ahorita en ese tema, porque ese es otro tema que vamos a tocar cuando no le hacemos caso a lo que Dios ha determinado. Toquemos solamente al rey David, que tenemos mucha tela que cortar. Cuando nosotros nos estamos en un momento de angustia, de soledad, tomamos decisiones que afectan a los que están alrededor de nosotros. Y puede verse como cuando nosotros no oramos por nuestros gobernantes, sucede lo que está sucediendo en muchos países. En muchos países está viéndose mucha destrucción, pero también ese es otro tema muy, muy amplio. Vamos a seguir con el tema de David y el tema de la soledad. Rolando, ¿te ha pasado a ti que te has sentido solo? Ya me has contado que sí, pero que has tomado una decisión errónea que luego con el pasar de los años dice, si yo en ese momento no hubiera tomado esta decisión o no hubiera hecho tal cosa, esto no hubiese pasado. Y te lamentas hasta el día de ahora. Tal vez no como que te siga y que te... Pero sí hay algo que uno dice, quizás lo hubiera hecho mejor. Claro, al pasar del tiempo, vuelve uno a estar en una situación a donde ya lo hace mejor. Pero en determinado momento a mí me ha pasado que yo veo hacia atrás y digo, en aquel día yo tuve este problema. Qué lástima que no actué con sabiduría. Ahora que me pasa, actúo con sabiduría. Pero en ese momento no. En ese momento me ganó la soledad. Satanás habló a la orejita y cometí errores.
Hay una cosa, Pastora Claudia, de tantos errores que uno ha cometido en la vida, ¿no? Yo le podría contar muchos, pero en sí hay uno. Justamente el otro día conversaba con un hermano, con un amigo. Y él me decía, estábamos conversando de las edades. Entonces, bueno, yo decía mi edad, él también decía tanto. Y había uno ahí en especial que tenía, ¿cuánto era? Creo que eran 28 años, por ahí. Y yo lo miro y digo, ¿cuánto yo daría por volver a tener tu edad? Y él me dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tan grave ha hecho para sentirse así de esa manera? Le digo, ¿sabes lo que he hecho? Desperdiciar mi vida. Te voy a decir por qué. Porque quisiera volver a tener tu edad para servir a Dios en mi juventud. ¿No? Y quizás, si lo hubiera servido como Dios me estaba llamando en su día, ¿quién sabe hoy dónde estaría? Entonces son quizás errores que cometemos en la vida, que quizás nos vamos a arrepentir mucho. Sí, que no es tarde para seguirlo haciendo. No, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, porque cuando tenemos eso en nuestro corazón, muchas veces nos desviamos a hacer otras cosas y tenemos otros deleites, pero no el aceptar lo que Dios te está llamando a hacer. ¿No, verdad? Entonces, pues, yo, de que he cometido errores, esos son uno de los más grandes errores que he cometido en mi vida, de lo cual yo me arrepiento hoy en día. ¿Y que lo puedo remediar? Sí, pero no puedo retroceder el tiempo para haber hecho lo que quería.
El tiempo perdido, hasta los santos lo lloran, dicen por ahí. Y es cierto, muchas veces nosotros cometemos momentos de que no son lúcidos a nuestra mente y se nos escapan y se lloran. Yo también he cometido muchos errores y al ver atrás yo digo, Dios mío, ¿cómo pude ser tan insensata? ¿Cómo no pude verte? ¿Cómo no pude actuar de manera correcta? ¿Cómo no pude hacer lo correcto? ¿Qué cuesta, Rolando, en determinado momento pedir perdón? Mira, discúlpame. estés ofendido, porque muchas veces decimos, es que yo no le he hecho nada. El Señor quiere decirnos que nosotros somos importantes, pero es más importante la gente, y que nosotros debemos cuidar el corazón de las personas. Y el rey David no se fijó que habían 1,100,000, dice que contó Dan en un lado, y en el otro lado contó 470,000 hombres, y se sentía solo.
Se parecía en ese momento a Rolando Medina, ¿no?
Rodeado de muchas personas y se sentía solo.
Pero solo.
Qué difícil, y eso es cuando de verdad nosotros prestamos el oído a cosas que no tienen que ser, o no vemos, o no tenemos la mirada puesta en Dios. Se dio cuenta el rey David que había cometido un error cuando llegó y le dice, mira, le dice Gad, tenés un problemita y serio con el jefe allá arriba. Y me ha mandado a decirte tres cositas nada más. ¿Y qué hubiese elegido, dice, estar tres meses, cuando en el 11 creo que estábamos eso, que decía, dice el verso 11, tres cosas te pongo que escojas, una de ellas que yo haga contigo. Y viniendo Gad le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días a espada de Jehová. Qué difícil. Ah, mira, tenemos una llamada por ahí. Tenemos una llamada que está, vamos a ver si la podemos enlazar, no me vaya a colgar, vamos a ver si podemos enlazar esa llamada. Ah, ¿dónde está él? Porque estamos viendo justamente la condición que le puso Dios, Jehová, el dueño de todos esos hombres, a David. A ver, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga.
Hola, Pastor Carlos.
Hola, ¿cómo están?
Ya teníamos días de no oírle. Ya está, ya tenemos aquí, pues, la arepita servida para que venga. Lo hemos extrañado mucho, Pastor.
Bueno, que me alegra. Yo también les he extrañado, y pronto estaremos por ahí nuevamente en la cabina de Kairos de Fe, para compartir siempre la palabra de Dios, que
amén,
es nuestro alimento para el alma, ¿verdad? Así que me alegra mucho, un tema muy interesante el que tocan esta noche.
Amén, Pastor. Yo pensé que me ibas a decir del tema de ayer. De ese no toquemos el tema y mejor quedémonos con Davidito, dígame.
Sí. Mejor vamos a quedarnos con el miércoles. Hoy vamos a quedarnos el miércoles. Ya las disciplinas del sábado y de los programas del martes los dejamos para el fin de semana.
¡Ay, su Hailey, me les uno a las filas! Pero bueno, Pastor, dígame, ¿qué nos puede decir este tema tan interesante, tan emocionante, tan retador que tenemos?
Bueno, me parece increíble, y sobre todo, pues, la soledad, que es algo que experimentamos todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida, y que se vino algo a mi mente acerca de la palabra, y es que Dios fue el primero que dijo, la soledad no es buena para el hombre. Dice Génesis 2.18, y dijo Jehová Dios, Génesis 2.18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces ya desde el principio Dios determinó que la soledad no es buena para el hombre, porque conlleva a muchas situaciones emocionales malas para el ser humano. Ya Rolando compartió algunas de las que él experimentó, el hecho de caer en depresión, el hecho de sentir que no vales para nadie, decae tu valor, pero a mí me sucedió algo muy similar. Yo en El Salvador trabajé muchos años y viajaba para trabajar en otros países fuera de mi país. Y cierta vez estaba en una en un lugar supervisando una cadena de restaurantes en Nicaragua, y recuerdo que me dio una gripe muy fuerte, con una fiebre muy alta, y estaba tirado en esa cama, y algunos te podrían decir, no, es que la soledad es bonita, puedes vivir como tú quieras, nadie te dice nada, y en parte tienes cierta credibilidad, ¿verdad? Hasta cierto tiempo, porque llega un punto en el que cuando yo estaba tirado en esa cama con mucha fiebre, no me podía ni levantar del dolor de cuerpo, sentía que se me iba la vida, dije, no hay nadie aquí conmigo. Y entonces la soledad me castigó muy duro. Y ese día me prometí evitar al máximo la soledad, porque me sentí solo. Me sentí solo y fue una experiencia increíblemente mala, porque yo nunca había estado solo. Siempre había estado rodeado de mi familia, pero las veces que me tocaba salir, tenía esa dosis de soledad. Y bueno, no fue buena, no fue grata. Entonces el Señor lo dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque hay diferentes circunstancias. Ya viste, David en un momento se sintió solo y el enemigo abrió una puerta abierta para dejar un pensamiento en su corazón. Y es doloroso cuando el enemigo encuentra esa puerta, porque la soledad le abre la puerta a cualquiera. Con el hecho de estar acompañado, lo que pasa es que a veces el que te acompaña es Satanás. Ay, y eso no es bueno.
Ay, 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 cuidado con el que duerme, dice.
Así es, porque la soledad lo que busca es compañía. Y qué peor cosa que sea el enemigo el que te acompañe. Así que, interesante tema. Te dejo un texto más. Dice la palabra de Dios en el Salmo 27:10, y lo dijo el mismo David del que estás hablando ahora mismo. Aunque mi padre y mi madre, dice, me abandonasen, el Señor me recibirá en sus brazos.
Aleluya.
Así que no te preocupes, que tú no estás solo, el Señor siempre está con sus brazos abiertos, esperándote.
Amén, amén.
Así es, Pastor Carlos. Yo quiero comentarle antes de que cuelgue, quiero comentarle una anécdota que estuve yo hace mucho tiempo aquí, en casa, cuando estaba solo. Le cuento que un día yo estaba acostado ahí en, me recosté en el sofá y estaba viendo yo lo que era una prédica, pero ya les digo, buscaba algo que me llene y no había nada. Como se lo decía y lo habrá escuchado usted, me llené de tecnología porque decía yo que la tecnología me iba a saciar, me iba a llenar. Yo teniendo cosas que pueden entretenerme, yo iba a estar tranquilo, ¿no verdad? Porque claro, no era yo el de coger y salir a discoteca ni nada de eso. ¿Por qué? Porque tenía mi creencia fundamentada, pero a pesar de tener mi creencia fundamentada, me sentía solo. Entonces, en una ocasión yo estaba ahí en el salón, estaba llorando por la soledad, o sea, por la soledad que estaba pasando, y tanto le digo que en ese momento yo estaba viendo predicar al pastor Juan Carlos Harrigan, ¿no? Y lo escuchaba a él que predicaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, pero yo era ahí en un, se podía decir, en un mar de llanto solito, no me veía nadie, yo podía llorar tranquilo, solamente Raúl, mi gato, era el que si hablara contaría todos los secretos, ¿no? Entonces, pasó algo tan sorprendente, ¿no? Que el pastor Harrigan en ese momento, mire cómo es Dios, de un momento dice, y hay algo que Dios me está diciendo, y es para un hombre que está en España, y así te dice Dios, no te sientas solo porque yo estoy contigo.
Bueno.
Amén, gloria a Dios.
Le digo que yo en ese momento recibí esa palabra, hasta el día de hoy. Pastor Carlos, pastora Claudia, he vuelto a buscar esa prédica y no la he encontrado por ningún lado.
Dios mismo hablándole a través del pastor.
Entonces, Dios es maravilloso.
Amén.
Y Dios está con nosotros, amén, pero amén. Como decía la pastora Claudia al inicio, aunque andes en valles de sombra y de muerte, es necesario que pasemos por ese valle de sombra y de muerte, pastora Claudia, ¿no? Sí, ¿verdad? Como lo decía ella, y tiene mucha razón.
porque vamos a pasar, es una pasadita nada más.
Porque si no pasamos ese claro. valle de sombra y de muerte, quizás no vamos a valorar lo que tenemos.
No entendemos, ¿sí? Correcto.
Sí, claro. Y fíjate que, Rolando, ahora que comentas de Raúl, ese mismo texto que yo estaba leyendo dice que el Señor había puesto al hombre en el Edén. Ya. Y lo había puesto con todos los animales. Dice que hizo llegar a todos los animales para que se entretuvieran y le pusiera nombre. Y lo trajo, ¿verdad? Y lo puso ahí, dice. Y Adán se puso a ponerle nombre a toda bestia. Pero me impacta porque dice el versículo 20, al final del versículo 20, más Adán, no se hay, más para Adán, no se halló ayuda idónea.
Así es.
O sea, no hay un animal que pueda cubrir esta soledad. O sea, te lo dije, te lo está diciendo el Génesis desde hace rato. Raúl no iba a poder cubrir la necesidad de la soledad porque ya Dios había dicho, esta no es la ayuda idónea para el hombre que está solo. El hombre que está solo necesita una ayuda idónea y el animal, sea perro, sea gato, sea pez, sea lo que sea, no lo es, ¿verdad? Así que, bueno, curiosidades también ahí para de la Biblia que nos deja.
Buen tema,
bueno,
pastor.
Me alegra mucho saludarlos, Dios me los bendiga, un fuerte abrazo, le bendecimos mucho en el nombre del Señor Jesús. Y amén. Bueno, que sigan bendiciendo a través de esta hermosa radiofrecuencia. La vida de muchas personas que sé que a través de estos mensajes que son cortos, pero que tienen mucha enseñanza de la palabra, edifican y encuentran respuestas a los temas diarios y a las problemáticas diarias en los cuales los seres humanos nos vemos envueltos en nuestra vida. Así Amén. Que les amamos mucho, un fuerte abrazo, Dios me los bendiga.
Amén, pastor.
Pues, pronto nos vemos por ahí.
Amén, pastor. Bendiciones. Y bueno, seguimos aquí con el tema y fíjense que el Señor, yo, Rolando, te voy a decir algo y se lo dije a Suheili ahora al entrar a la radio. Yo ya tenía un cierre perfecto y decía, el Señor estará con nosotros y no oiga la voz del enemigo porque el sentirse solo es parte del enemigo y es del diablo la soledad y que no. Y el Señor me dijo, deténete. Y justamente hoy, a las 5 de la tarde, el Señor me dio otro cierre para este programa.
¿De verdad?
Y me llevó a la Biblia y me llevó a la palabra de Dios en Mateo 27:46. Y dice así.
Suéltalo, suéltalo.
Le voy a leer la versión internacional. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí. Lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y dice que los que estaban allí no entendieron lo que decía. Y dice, llama al profeta Elías, que venga Elías y que lo baje. Y el Señor me dijo, mi hijo se sintió solo. Como muchas veces tú te has sentido. Se sintió abandonado de mí. Es mi hijo, mi unigénito. Lo más preciado mío. Se sintió abandonado. Él creyó que yo no estaba. Y eso te da la oportunidad a ti, Claudia, de sentir la soledad. De sentir que no estás ahí. La diferencia que hizo el rey David en el momento del censo. Y Jesús, el momento de la cruz, es que le habló a Dios. No dejó que Satanás le hablara al oído. Le habló él a Dios y le dijo, Señor, en esta soledad, ¿a dónde estás que no te veo? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué estás así? Es que es válido, Rolando. Es válido sentirse en determinado momento solo. No es del diablo ese sentimiento. Es un sentimiento humano y natural. Lo que el Señor nos enseñó cuando venga ese evento a nuestra vida, es clamar al cielo y no demostrárselo a la gente, porque dice la palabra de Dios que los que estaban allí, que oían su voz, no le entendían, porque nosotros tenemos que llegar al altar. A arrodillarnos, a decirle, Señor, me siento sola, estoy rodeado de personas y no la veo, me siento sola, yo no necesito que ningún líder, que ningún pastor, que ningún nadie me llame para decir cómo estoy, si sé que te tengo a ti, si sé que tú estás conmigo, pero me siento en este momento sola, solo. Si usted está en ese momento, en este momento de su vida, usted se siente solo, doble sus rodillas y dígale: Señor, yo me siento sola. Siento que me has abandonado. Y órele a su Señor y pídale a su Señor. Y Él la levantará y Él lo levantará. Y Él hará que sus ojos vean cuántas personas están a su alrededor. Cuán bendecido es usted al ver que Dios ha prometido estar con usted siempre. Y dice más adelante, siempre en el versículo, en el capítulo 27, en el versículo 54. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Cuando usted doble sus rodillas en medio de esa oscura soledad, en medio de la noche oscura, va a salir el sol. Y cuando salga el sol, los que estén a su alrededor le dirán: Este es Hijo de Dios. Se ha levantado. No se quedó ahí. Lloró amargamente. Pasó por la crucifixión, sí. Pero se levantó porque creyó en el Dios de lo imposible. Porque creyó en la promesa del Señor. Isaías 41:10 dice: No temas, porque yo estoy contigo. Escúchame, tú que escuchas este mensaje hoy, el Señor te dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor está ahí. El Señor siempre va a estar ahí. No se quede en el valle de sombra de muerte. Salga. Camine. Crea que hay un futuro. Crea que hay una esperanza. Crea que hay un mañana. Crea que hay una bendición. Crea que hay una oportunidad nueva para cada uno, porque Dios es el Dios de siempre.
Como ayer, Dios sigue hablando hoy. Como ayer, Dios sigue obrando hoy. Poderoso y majestad, Él me ayudará. Poderoso y majestad, Él nunca cambiará. Como ayer, Dios sigue hablando hoy. Como ayer, Dios sigue obrando hoy. Poderoso y majestad, Él me ayudará. Poderoso y majestad, Él nunca cambiará.
El Señor de verdad que me dijo: Claudia, no te preocupes, no es un sentimiento errado de la humanidad. Lo único que tenemos que saber es saber escuchar la voz de Dios. Porque es, como dijo el pastor Carlos, es una puerta. La soledad es una puerta para el enemigo y poder entrar a nuestra vida. No habló a mi corazón, he llorado con para mí. Así que qué bueno, Rolando, que estamos ya terminando este programa.
Así es, pastora Claudia. Muchas gracias por por tenerme en su programa. Por tenerme en su programa. Y de verdad, pues, ha sido un tema muy bonito. Ha sido un tema muy edificante. Y yo sé que esta palabra llegará a muchas personas, ¿no?
Amén.
Porque todos tenemos que pasar por el valle de la sombra y de muerte. Así que el mensaje está dicho. Pastora Claudia, felicidades por esa palabra.
Y qué bueno es también. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Un saludo especial a los que nos escuchan desde América, que están allá en Colombia, Ecuador, Venezuela, están también en El Salvador, Nicaragua, Paraguay. Bueno, me quedo corta con todos los países que nos están escuchando de aquel lado. Para los que nos escriben también, un fuerte saludo. Ya creo que estamos justo al límite. Gracias por estar en sintonía de su radio favorita, Kairos de Fe. Gracias por hacer cada miércoles de Vida y Perdón un día especial para su servidora. Gracias por estar ahí. Recuerde que en abril se abren nuevas puertas de bendición para nuestra vida. Y que sea hasta el próximo miércoles, donde juntos hagamos un nuevo programa de Vida y Perdón.
Es Vida y Perdón.